RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Boletín de noticias en Radio Martí, les informa Luis Covarrubias. El demócrata Joe Biden se declaró hoy vencedor de la elección a la presidencia de los Estados Unidos después de que el disputado estado de Pensilvania le otorgara 20 votos electorales, lo que dio al ex vicepresidente los más de 270 votos necesarios para una victoria. Biden dijo esta tarde lo siguiente en un mensaje por Twitter: "Estoy honrado por la confianza que el pueblo estadounidense ha depositado en mí y en la vicepresidenta electa Kamala Harris. Frente a obstáculos sin precedentes, un número récord de estadounidenses votó. Con la campaña terminada, es hora de dejar atrás la ira y la retórica dura y unirnos como nación. Es hora de que Estados Unidos se una y es hora de sanar", añadió Biden. Por su parte, Kamala Harris publicó un video en Twitter en que felicitaba a Biden. "Lo hicimos, Joe", dijo Harris en su mensaje. Harris será la primera estadounidense negra y la primera estadounidense de ascendencia asiática en ocupar el cargo de vicepresidente, el segundo puesto de importancia en el país. Entretanto, el presidente Trump, que ha hecho repetidos reclamos de fraude electoral, acusó inmediatamente a Biden de apresurarse a situarse falsamente como ganador. "Esta elección está lejos de terminar", dijo el mandatario en una declaración. Encargados oficiales electorales en todo el país dijeron que no ha habido evidencia de fraude. Cuba espera la llegada de la tormenta Eta. Tenemos a Lázaro Domínguez otra vez en línea para que nos ponga al tanto de esta trayectoria, de esta tormenta. Adelante, Lázaro.
Luis, un avión cazahuracanes que está volando sobre Eta halló el vórtice en estos momentos en los 20.0 grados de latitud norte y los 81.1 grados longitud oeste. Esto está a unos 80 kilómetros al norte de Gran Caimán, pero a unos 365 kilómetros al oeste suroeste de Camagüey, con vientos de 95 kilómetros por hora y una presión en su vórtice de 994 milibares. Eta se está moviendo franco al nordeste a 28 kilómetros por hora. Eta debe inclinar su rumbo en las últimas horas de esta tarde e ir aumentando su velocidad de traslación hacia la madrugada del domingo, en que debe tocar la costa sur de Matanzas, muy cerca de Cienfuegos. Eta se moverá franco al norte después de tocar las costas de Matanzas hasta las vecindades de Varadero, saliendo a las aguas del estrecho con inclinación al noroeste en las últimas horas de la tarde del domingo, en que debe llegar a la zona de los Cayos de la Florida y muy cerca de la costa sur de la Florida, garantizando condiciones de mal tiempo con lluvias intensas y vientos con fuerza tropical. Especialmente el mal tiempo será en las provincias centrales cubanas, donde se registrarán fuertes marejadas en la costa sur. Hasta aquí, Luis, el estado del tiempo.
Muy bien, gracias, Lázaro. Seguimos y te esperamos más adelante. La galopante violencia interpersonal se hace cada vez más evidente en Cuba con el acceso de los cubanos a Internet. Un fratricidio ocurrió el pasado sábado en Alquízar, Artemisa. Yolanda Huerga nos pone al tanto de esto.
Cuba vive un clima de violencia creciente y de manifestaciones diversas. Cada vez más se hacen públicos en las redes sociales reyertas, feminicidios, asesinatos de los que antes del acceso de los cubanos a Internet apenas se conocía. El pasado 31 de octubre, Onelkis Matos Durán mató a puñaladas a su hermano Mileidis Castro Durán en una comunidad rural de Alquízar, en la provincia de Artemisa. Informó el activista Mirdael Matos, residente en Maicí, Guantánamo, quien recibió la denuncia de una tía del occiso. La abogada Odalina Guerrero, residente en Alquízar, confirmó la información a Radio Televisión Martí.
Los problemas que hoy angustian al cubano, que le generan irritabilidad, angustia, le generan depresiones, soledades. El vivir en Cuba es un vivir conflictivo humano y antihumano, y eso tiene una expresión concreta en la relación de un individuo con otro.
Indicó el licenciado en Ciencias Sociales, Enitz Berrio.
Y en la medida que haya más reportes del ciudadano, se va a dar cuenta que es una sociedad enferma. Seguimos conviviendo con drogas, con la violencia, los problemas que la generan al mismo tiempo en todos los entramados sociales. Lo más grave es que seguimos careciendo de los mecanismos para su tratamiento. La familia cubana, la sociedad cubana es una sociedad violenta que se erosiona.
Por su parte, el escritor y estudioso de temas sociales, Jorge Enrique Rodríguez, acotó.
Esa no existencia del espacio vital es un generador de violencia. Es el que no puedo cambiar mi realidad, no puedo cambiar mi entorno. Ese no poder decidir el destino mío y de mi familia, es no poder hablar en voz alta. Llega el momento en que sale.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Muy buenas tardes a nuestros oyentes en Cuba y en el exilio. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa, la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y empezamos nuestro programa con nuestro compañero de lucha desde Cuba, Joel Bravo, que tiene una información muy importante. Buenas tardes, Joel. Bienvenido a nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Es un placer tenerte con nosotros y es un honor tener a un luchador como tú abriendo el programa de hoy.
¿Aló? Gracias a usted, mi hermano. Sí, buenas tardes para usted y para todo el equipo que está ahí y bueno, para toda la radio audiencia que nos está escuchando.
Bueno, Joel, yo sé que has tenido unos días bastante malos. Te estuvieron detenido ilegalmente como 3 o 4 días. Tuviste una visita que tienes que hablar de ella. Y además, que hagas hincapié que tú no estás rompiendo la ley. Tú estás repartiendo pensamientos y cuotas que ha hecho nuestro apóstol José Martí. Eso no rompe la ley.
Así mismo es, mi hermano. Bueno, esa visita que hizo Ramiro Valdés, Díaz Canel y varios ministros de la dictadura cubana aquí en la ciudad de Santa Clara, pues fue motivo de arresto. Fue motivo de arresto mío 2 días antes de la visita. Y bueno, después que estaba allí en el centro más conocido como el centro de tortura, por el cual te torturan verdaderamente, te esposan en a una reja de la puerta de una celda y te ponen al sol, te ponen en cuarto frío. Y bueno, varias amenazas después de todo eso también te hacen. Pues bueno, allí me visitó el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, pero también me visitó el coronel Samper. Samper se llama, que es el jefe de la sección 21 de La Habana. Allí varias amenazas nos hicieron. Y bueno, nada, vamos a seguir repartiendo todos los pensamientos marcianos. Vamos a seguir haciendo todo lo que estamos haciendo. Vamos a seguir repartiendo el boletín, muy importante, el boletín con el mensaje a los militares cubanos.
Bueno, y aparentemente te querían asustar, de verdad. Porque vaya, el hombre más cerebroso que queda en Cuba, Ramiro Valdés.
Bueno, hay otras cosas. Yo tengo relación, tengo amistad con una hija de Ramiro Valdés. Con una hija de Ramiro Valdés, que Ramiro Valdés no inscribió cuando nació, con una mujer que lo ayudó a él en el clandestinaje cuando estaban antes. Y bueno, Ramiro Valdés tuvo una hija con esa mujer. Y pues bueno, yo tengo relaciones con esa muchacha. Y bueno, tengo bastante información de la vida de Ramiro Valdés, cosas que también vinieron a reducir de ahí, porque también este represor, este temido represor catrista como es Ramiro Valdés, pues también ha hecho la vida un yogur a esa hija de él y a la madre también, porque los ha aislado. De hecho, no le dio el apellido a esa mujer, a esa niña, cuando nació en aquellos tiempos. Ya ella tiene 52 años ya. Y entonces yo tengo esa relación también con esa muchacha. que es la hija de ese represor. Pero bueno, todas las amenazas fueron por todo el trabajo que estamos haciendo y sobre todo por el llamado a los militares cubanos que estamos haciendo con el boletín que estamos repartiendo en la calle.
Bueno, pues me alegro mucho que haya podido sobrevivir el encuentro con el tenebroso Ramiro Valdés, que mucha gente desgraciadamente no ha tenido la suerte de poder sobrevivir cuando él estaba de jefe de la seguridad del Estado.
Joel, buenas tardes, Landy.
Buenas tardes, mi hermano.
Ahí podemos ver la importancia de tu trabajo, porque para que ese sátrapa se tome el trabajo de ir a meter miedo, significa que le estás haciendo un buen trabajo. Claro que hay que estar pendiente a tu seguridad, porque esa visita, aunque no te dé miedo, esa visita significa que ya a la más alta esfera del gobierno han puesto los ojos en ti. Y lo penoso y vergonzoso es que están persiguiéndote por decir, simplemente postear y poner a la luz pública los pensamientos del apóstol de Cuba. Es decir, que el delito tuyo es poner a la luz pública lo que decía Martí sobre las dictaduras, sobre lo que decía Martí sobre el pueblo y sobre todo lo que Martí decía con mucha sinceridad, que Cuba no merecía, ningún pueblo merece que los gobernantes hagan huir al pueblo, sino los gobernantes son los que deben dejar a su pueblo libre. Así que tu trabajo está muy bueno, te felicitamos, pero ojo, mucho cuidado, eso no viene por gusto de esa visita.
Sí, no, de todas maneras, varios días antes de esa visita, estuvimos en la Universidad Central Marta Abreu, de aquí de la ciudad de Santa Clara, también repartimos y dispersamos por toda esa universidad boletines, boletines marcianos, lo cual después también visitó esa universidad queriendo echar por tierra, por debajo, querer transversal, como dicen ellos, que nosotros transversamos los pensamientos marcianos. Aquí estuvo Díaz Canel, aquí en la docencia y en la cátedra de la universidad, pues bueno, hablando con los que están representando la FEU y la Unión de Jóvenes Comunistas allí en la universidad, y entonces quiso echar por tierra estos pensamientos marcianos que hacía unos días antes se habían dispersado allí en la universidad, cosa que solamente nosotros repartimos esos boletines, y debajo de los boletines vienen impresos el folio con la página de los tomos de José Martí. Nosotros no transversamos ningún pensamiento marciano, de ahí lo sacamos y de ahí lo imprimimos y ahí se lo damos al pueblo. Nada de que vamos a transversar una idea. Sin embargo, ellos sí transversan todas las ideas y todos los pensamientos marcianos. Desde el triunfo de la mal llamada revolución, lo primero que hicieron fue desaparecer todos los tomos de José Martí, que hoy en la biblioteca cubana no aparecen los verdaderos pensamientos y los verdaderos llamados de José Martí.
Bueno, Joel, tenemos un problema muy concurrido hoy, pero te agradecemos el tiempo que nos ha dedicado para informarle al pueblo de Cuba y el exilio el esfuerzo que hace la dictadura para intimidar y asustar a los opositores que dignamente se oponen a la dictadura. Buenas tardes,
bueno, hermano.
Y nos hablamos.
Al extensivo la felicitación al grupo de trabajo tuyo.
Seguro, mi hermano, si esos son los merecedores de eso, solamente yo soy uno más.
Bueno, gracias.
Bueno, continuamos nuestro programa, esta vez con uno de los más eficientes y queridos opositores en Cuba, director de una organización que es posiblemente la más efectiva. Me refiero al señor Félix Navarro, de la organización Pedro Luis Boitel, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Bienvenido a nuestro programa, Félix. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Realmente ha hecho la presentación usted, que usted siempre es muy halagador. Realmente no considero que me merezco nada de eso, pero se lo agradezco. Aunque quiero especificar algunas cuestiones porque estamos en el aire y en el aire después quedamos en evidencia en cuanto a que soy de la opinión que nos tenemos que inclinar ante cada uno de los cubanos y ante cada una de las organizaciones que dentro de la nación cubana tratamos de acabar con la dictadura y buscamos la unidad entre todos para garantizar que el suplicio del cubano, que se ha extendido por más de 61 años, llegue a su final lo más rápido posible. Realmente estamos convencidos, no es que es modestia ni nada por el estilo, estamos convencidos de que somos el último de los opositores en Cuba. Hay muchas personas prestigiosas que están dando lo mejor de sí. Ahí también estamos dentro de las últimas organizaciones que en Cuba luchamos, porque están numerosas agrupaciones con las que mantenemos estrechas relaciones. Sí puedo decirlo, me vanagloreo de ello, de que mantenemos relaciones con todas las organizaciones dentro de Cuba, y esa familiaridad que sostenemos nos la tenemos como divisa fundamental en la lucha por lograr la unidad dentro de la nación cubana. Pero realmente nos sentimos halagados con estar o formar parte de la sociedad civil emergente en Cuba para producir el cambio. Todas las organizaciones en Cuba son maravillosas y merecen todo nuestro respeto, y realmente nos inclinamos ante ellas, realmente.
Pero nosotros también, y verdaderamente fui un poco exclusivista en esto, pero es que a veces el trato de usted nos hace irnos fuera de la línea.
Félix, Erlandi, a veces yo me preocupo, de verdad, me preocupo, basado en las experiencias de mi vida, en que siempre uno coincida con un amigo y con un luchador. Me parece que hay algo que uno tiene que buscar, algo, para no coincidir en todo, porque por experiencia no debemos ser fieles siempre a pensar igual que otros. Y a veces me cuesta trabajo con alguno de la oposición, en que me temo que no debemos llevarnos siempre, eso, simpatizar 100%. Estoy tratando de buscarte algo que no me guste para no estar siempre de acuerdo contigo. Pero también veo que eres, vienes de una casta, de una raíz de profesores, educadores. Y eso te hace ser, lo hace a ustedes ser muy difícil que uno no converja en las ideas y en la sencillez. De verdad, lo que te lo decimos corazón. Y sabemos que hay muchas organizaciones y muchos hombres parecidos a usted y con virtudes patrióticas, pero en realidad nosotros lo decimos de corazón. Ojalá haya en cada provincia un hombre y una organización como la de ustedes. Cuba estaría mejor.
Bueno, mira, yo voy a tomarte algunos segundos. No debemos mencionar nombres, porque si mencionas nombres, siempre vas a dejar fuera. Yo voy a mencionar tres nombres. Tres nombres con los que considero que tenemos que inclinarnos ante ellos. José Daniel Ferrer García, Joel Bravo López y José Díaz Silva. No los dije por un orden, pero no estoy estableciendo órdenes. ¿Entiendes? Pudiera decir José Díaz Silva, José Daniel y Joel, o decir Joel, José Daniel y Díaz Silva. No hay orden. Para mí son las tres cabezas más, las organizaciones que más están luchando entre Cuba, sin desdorar a las damas de blanco. Creo que las damas por encima de todo, primero por ser mujeres, pero realmente las damas. Las damas en primer lugar, y estos tres hermanos sin orden de ningún tipo, pero para mí están haciendo un trabajo maravilloso. Tienen tres organizaciones que deje eso lo que hay ahí, un valor extraordinario, están constantemente haciendo algo y merecen todo nuestro respeto. No son los únicos, para mí todos son magníficos, pero diciendo tres nombres, digo estos tres.
Bueno, yo para decir los tres nombres, estoy de acuerdo, pero lo convertiría en cuatro: Partido por la Democracia, Pedro Luis Montero, dirigido por Félix Navarro. Y precisamente hoy abrimos el programa con nuestro compañero y vuestro compañero de lucha, Joel Bravo, que tuvo la técnica visita de Ramiro Valdés.
Sí, lo sabemos. Estuvo, aunque no pude escuchar en la primera parte del programa, sí habíamos visto en las redes que durante un arresto fue lamentablemente visitado por este diablo, este criminal, este asesino.
El hombre más cerebroso que queda en Cuba.
Así
porque
mismo.
Ya Raúl casi no cuenta, el Che está donde debe estar y el otro está bajo la piedra.
Así mismo, ¿me entiende? Porque los que están realmente dirigiendo la nación, manteniendo las riendas de la manera que se está manteniendo, no son los que están invisibles. Raúl Castro es el que está conduciendo la nación, y lo hará mientras tenga vida. independientemente de la marioneta que tenga ante la televisión, ante los papeles y demás. Y Ramiro, fíjate, uña y carne de Raúl, ahí ellos dos decidiendo previamente lo que van a hacer y dando a conocer, dando orientaciones y dando los órdenes, porque realmente no dan orientaciones, lo que dan es órdenes a los que están en la palestra pública, los que se están siendo visibles.
Bueno, Félix, ¿qué nos dice de lo que está, de cómo está Cuba? ¿Qué espera que pase?
Bueno, Cuba realmente está en una situación sumamente crítica. Durante estos días de las elecciones, desde el lunes día 2, alrededor de las 3 de la tarde, las casas de casi todos los opositores, fundamentalmente de las cabezas de las organizaciones, la gente más visible de las organizaciones, a lo largo y ancho del territorio nacional, tienen operativos apostados. ¿Me entiendes? Hablamos de Matanza porque es lo que más conocemos, pero estamos convencidos que desde la punta de Maiquí hasta el cabo de San Antonio está esta situación. Específicamente, nosotros esperamos que se decida la situación de la dirección, o sea, de las elecciones en Estados Unidos. Lamentablemente han pasado cosas, pero tenemos fe en que va a salir Donald Trump. Tenemos fe porque consideramos que la dictadura castrocomunista está apostando, ellos no creen en nadie, pero ellos están a través de los brujeros y demás buscando que se obtenga por parte de Joe Biden la primera magistratura de la nación, o sea, la presidencia del país, de los Estados Unidos. Si nos ponemos a analizar qué tiene que ver la situación de Estados Unidos una nación cualquiera.
Eso era lo que yo le iba a decir. Nosotros no debemos perder el tiempo en nuestro programa con la política de los Estados Unidos, cuando tenemos tantos problemas nosotros mismos. En Cuba está muy preocupado con eso. Y a ustedes, ellos los están reprimiendo cuando las elecciones no son ni allá. ¿Por qué?
Porque están convencidos de que su tiempo está llegando a su final y que una situación de esta naturaleza en Estados Unidos le puede favorecer o le puede totalmente poner los días contados a ellos. Esa es la situación y, bueno, lamentablemente no queremos valorarlo en ese sentido. Cuba está en bancarrota total. Cuba está en una situación crítica desde todos los puntos de vista. La dictadura no tiene posibilidad de salir del hoyo donde se encuentra. No hay esperanza de ninguna índole y esto es favorable para nosotros. Hay muchos que piensan, coño, pero ustedes están buscando que cada vez se le apriete más la tuerca a la dictadura. Entonces uno te das cuenta que el pueblo es el que más sufre. Mire, el pueblo está sufriendo desde el 1 de enero de 1959. El pueblo no mejorará mientras que exista en el poder un comunista como los que están hasta el momento. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. Y no es un gobierno foráneo el culpable de cómo estamos. Los culpables de cómo estamos, del sufrimiento, del dolor, de las carencias, de todo lo malo que podemos evaluar, de la realidad que se está viviendo en Cuba, la culpabilidad es este grupo que llegó en enero de 59 y que todavía se mantiene. Ninguna de las medidas que esta cruel y criminal dictadura pone en práctica o dice que va a poner en práctica, ninguna de esas medidas va a resolver la situación del cubano. Ellos lo que son un día más en el poder, un día más chupando, un día más beneficiándose esa cúpula gobernante. Pero no, el pueblo no va a ver ninguna mejoría en ningún orden. Fíjense si es así, hermanos míos, que en la finca San Juan, que era propiedad de Juan Felipe Alzugaray hasta el año 1959, esa finca que tiene en total 139 pobladores distribuidos en 43 viviendas desde el día 24 de octubre, no tienen agua potable de manera sostenida porque no tienen posibilidades. La VPC, o sea, la cooperativa, la granja, como le quieran llamar, de estatal, que
está en esos predios, no tiene una pipa para llevarle agua, no tiene garantizada una conductora, una tubería que abastezca de agua a ese lugar. Ya les digo, desde el 24 de octubre están en esa situación. Situación creada por la dictadura. Cuando Juan Felipe Alzugaray tenía esa propiedad, todos sus obreros tenían garantizados los más elementales servicios y bondades. No tenían problemas de ninguna índole. ¿Quién le ha creado el problema? Se lo ha creado la dictadura, la cruel y criminal dictadura Castro Ruz. Hay quienes dicen Castro Canel. No, a mí no me interesa Canel. Castro Ruz, que son los culpables de lo que tenemos desde el año 1959 hasta este día de hoy.
Félix, tengo entendido que las tiendas del CUC no están vacías, que no queda nada que comprar. ¿Es así el área de ustedes?
Bueno, hay cosas que comprar. Por ejemplo, hay bebidas, hay botellas de bebida, hay cosas que no se usan, que no, la gente no les interesa, la gente está buscando lo más importante en este momento, que es para vivir, algo de comer.
¿Elementos más?
Los elementos, lo fundamental, jabón, detergente, alimentos. Eso es lo que está buscando las personas. Si vas a la farmacia está en crisis totalmente. Pues, a donde quiera que vayas, te vas a encontrar una situación crítica que con dinero no lo puedes resolver. ¿Por qué? Porque no hay el producto como tal. Esto es una situación crítica en todos los otros, no solamente en las tiendas o los lugares donde se vende o se vendía, mejor dicho, donde se vendía productos en divisas.
Pero bueno, creo que hay para alguna gente, sí. Y creo que el Andy nos pueda hablar sobre un caso de uno de los beneficiados de la dictadura que puede comprar en la tienda, siempre que vaya por atrás.
No, esto es una anécdota que hace una denuncia que hace una pensión en Cuba. Resulta que hay una periodista de la televisión nacional que se llama Maray Suárez, que la vieron, ella que está criticando constantemente la ilegalidad en las colas y el desperdicio en las colas, y resulta que la vieron entrar en Quinta y 42 sin hacer la cola, por un costado, y salir llena de productos. Entonces, es el doble rasero, que pasa lo mismo. Y así, conforme está eso, está también lo de Texas. Es decir, cada día, ellos van profundizando la miseria. Ahora mismo, en Texas, la gente está decepcionada por las nuevas recargas. La recarga internacional, ellos no están tratando de aplicar el dinero en los móviles, en la internet. Es decir, la internet de los celulares. Es decir, están dándole... Claro, ellos saben que eso lo pone a ellos descubierto de todas las inmoralidades que hacen. Y así en cada uno de los renglones. Es más malo, cada día peor, el transporte peor, todo. Es decir, no hay un solo renglón, a no ser la represión, que pueda decir que avanzó algo.
Bueno, hermano, una realidad. Esta Maray Suárez, que es, tengo entendido que es oriunda de la provincia de Cinco, de la ciudad de Cinco, de esa zona, pero que bueno, está trabajando en La Habana debido a que ha seguido los designios de la dictadura y ha sido beneficiada en este orden. Pero que esas son cosas que se han mantenido durante años a través de la historia del comunismo en Cuba. Se han mantenido esos privilegios, esas prebendas, esas facilidades para estas personas que le hacen el juego a la dictadura. Pero, por ejemplo, a donde más uno conoce, que es en la zona donde se defendió, no hemos visto en ninguna cola, ni nadie nos ha dicho que estuvo en la cola. El secretario del partido del municipio donde tú vives, no, nadie te ha dicho que nos ha dicho nosotros, nadie nos ha dicho nosotros que han visto en la cola o lo hemos visto nosotros. El jefe del Poder Popular, allá la juventud, esa gente no comen, esa gente no se bañan, esa gente, ¿cómo lavan su ropa que tú lo ves todos los días con una ropa distinta, limpia, sin problema ningún tipo? Porque el Estado, este sistema, esta dictadura le tiene garantizado a ellos, que son sus perros guardianes en cada uno de los territorios, le tienen garantizado todo ese tipo de productos de primera necesidad. ¿Entiendes? En este caso, Maray va a esos lugares porque tiene otras facilidades y va a otras ciudades, pero por ejemplo, Perico, que no tiene esa facilidad, que no hay una tienda con esas características y que no hay un periodista como Maray Suárez, tú no ves estas cosas, pero sí vemos a los otros, que lo ves al jefe de la policía, tú no lo ves en estos lugares. Quiere decir que hay el privilegio más grande que se vive en una sociedad. Se vive en una sociedad totalitaria, comunista, criminal, dictatorial, como la que estamos viviendo nosotros.
Qué pena. Y ya no queda ni siquiera aquello de que la gente podía ir a los centros turísticos a trabajar y siempre cogían algo que se les pegaba.
Sí, la situación durante la COVID, se ha tomado la situación de la COVID y sabemos que hubiera venido una situación crítica similar aunque no hubiera estado la COVID en el ámbito del turismo. Pero con la COVID está todo cerrado y no hay dónde producir. Un amigo de Agapito Guajo Rivera, Pedro Rojas, Pedroito Rojas Roque, fundador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Huitel, que vive desde el año 2000, vive en Las Vegas, Nevada. Pedro Rojas, cuando estaba aquí, decía: Félix, el central que no hace zafra, ese es el que más contribuye a la economía de este país. Desde el central de Inguaro, aquí cerquita, donde trabajábamos, después de haberme votado de educación y con que fui a la cárcel y me votaron y empecé a trabajar en una cooperativa agrícola, cañera, él me decía: Inguaro, ahora que no está haciendo zafra, es cuando más le aporta a la economía. Y le dije: bueno, ¿y eso por qué? Y dice: bueno, Félix, porque cuando está trabajando, está fluyendo el petróleo, está fluyendo el aceite, está fluyendo eso, lo que hay, y la gente está robando. Ahora no está ahí suministro nada porque no está haciendo compra. Ahora es cuando más le aporta a la economía. De eso se está viviendo en Cuba, de eso se ha vivido. Y como el turismo está paralizado en estos momentos, fundamentalmente en estas áreas de Varadero, en esta provincia de Matanzas, la gente no tiene dónde coger. Y la situación es muy crítica para casi toda la población, con excepción de la cúpula gobernante.
Bueno, en una situación distinta, el cubano se beneficiaría, aunque sea en un grado menor, de no tener que mantener a los turistas. Pero bueno, lo que era para los turistas antes, ahora es para los tiranos que mantienen el poder en Cuba robado e ilegal.
Es así, hermano mío. Lamentablemente, el cubano de a pie siempre ha tenido muchas limitantes y ha tenido que vivir de la caridad pública. Una amiga nuestra nos decía hace pocas horas, nos escribía y decía: no sabes cuánto deseo verte nuevamente dando clases, que puedas vivir con tu salario, con un salario digno y decoroso. Estamos llegando al final, Félix, me decía, estamos llegando al final y este momento va a llegar. Y es lo que aspira todo el cubano, que se produzca el cambio final, que en Cuba realmente reine la libertad y la democracia, donde en la propiedad privada alcance el valor que en todos los países ha alcanzado, los países desarrollados ha alcanzado, porque es la fuente para lograr salir adelante. El trabajo esclavo es el que tenemos en estos momentos, pero saldremos de ella y pienso que más rápido de lo que estamos todavía imaginando.
Bueno, ahora, cuando terminemos con la entrevista suya, Félix, vamos a tener en el aire a otro sector que es de los que más daño le está haciendo la dictadura, sin ser propiamente parte de la oposición normal. Y me refiero a los pastores cristianos. Vamos a tener una entrevista con uno de ellos en el área de Santiago de Cuba, donde la dictadura destruyó la iglesia la semana pasada.
Y que estuvieron presos, sí, el pastor Alaito Toledano Valiente y el otro no domino mucho, Palomo, me parece.
Palomo. Por Toledano Valiente es veterano del seminario.
Sí, exactamente. Y personalmente no lo conozco en persona, pero sí hemos conversado mucho y hemos compartido denuncias y datos que tanto de aquí para allá como de él hacia acá, para poder esclarecer algunas cosas que hemos visto en las redes y lo hemos escuchado por Radio Martín. Y bueno, hemos estado en contacto. Así que bueno, para él, nuestro abrazo, para él y para todos ellos. Realmente es un sector importantísimo que están jugando un papel determinante que ojalá la Iglesia Católica, a la cual pertenezco, la Iglesia Católica, con la cual tengo tremenda vocación, hiciera lo que está haciendo estos pastores protestantes en Cuba.
Federico, quería hacerle llegar por mediación tuya a todos los que componen la del Partido por Derechos Humanos, Pedro Luis Huitel,
que sabemos que detrás de ti tienes un grupo de hombres y mujeres que nos honran. Mi saludo de la Fundación Rescate Jurídico y el mío propio, porque sabemos que estás muy bien respaldado en tu pueblo. Mis bendiciones para ellos, para ti, y ya te digo, que le llegue directamente nuestro abrazo.
Bueno, gracias para a ustedes y bueno, y agradecerte, Landy, a ti, y que eres uno de los puntales importantes de la Fundación Rescate Jurídico, que lo que somos en gran medida se lo debemos a ustedes. Ustedes han sido muy generosos, pero no solamente vamos a la parte material, vamos a también a la parte académica. Los seminarios aportaron un importante caudal de experiencia, de sabiduría, de teoría y de práctica. Pero también ustedes, a través de la Fundación Rescate Jurídico, nos han servido de mucho para indicar cuál debe ser el camino desde el punto de vista de la legalidad para combatir a la dictadura, para reclamar. Y esto nos ha dado tremendo resultado sobrado, demostrado está. No solamente en mi pueblo tenemos una buena representación del Partido por la Democracia, pero en la provincia de Matanzas tenemos varios pueblos con esas características, desde Los Arados allá, que es el último de la provincia, de la parte central hacia Villa Clara, pasando por Colón, bueno, dejamos ya Perico, Jovellanos, Cárdenas, Agüey Grande, bueno, en sentido general, tenemos una delegación no muy grande, pero sí muy decidida, muy firme, y que va dando pasos como los que necesitamos. De todas formas, ahora no robo más tiempo, le agradezco infinitamente el espacio que me han brindado, la oportunidad que está, y ojalá todos podamos estar en otro programa con nuestro hermano, Agapito, el Guapo Rivera, a quien pedimos a Dios por su pronto restablecimiento de la salud, en este caso la pierna que tiene un problema.
Muchas gracias. Y quiero agregar una cosa. Los seminarios fueron para nosotros verdaderamente, por lo menos yo considero, mi mejor contribución a la libertad de Cuba. Pero no solo eso. Lo más importante que se sacó de ahí fue la compenetración y el entendimiento tan grande que tuvimos entre jóvenes y no tan jóvenes, pero opositores y no opositores. O sea, no antiguos opositores, religiosos, laicos, lo que fuera. Todos los 200 políticos que vinieron son nuestros amigos por vida.
Sí, creo que el que diga lo contrario no sabe lo que está hablando.
Bueno, muy buenas tardes y continuamos nuestro programa con un minuto.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba.
Pero bueno, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Y continuamos nuestro programa cumpliendo con lo prometido. Tenemos ahora, para estar con nosotros el resto del programa, al pastor Alain Toledano Valiente. Un valiente por apellido y valiente por adjetivo, porque verdaderamente lo ha demostrado en la iglesia, donde defiende los derechos de su feligreses y verdaderamente diciendo la verdad en Cuba, que nada más que decir la verdad en Cuba, para eso hay que ser valiente. Bienvenido, pastor. Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias. Gracias, Santiago. Y gracias a todo el equipo que nos dan la oportunidad de poder decir lo que aquí en este país no se puede anunciar al mundo. Gracias.
Gracias, pastor. Déjeme decirle que estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que le habla Santiago Álvarez, y como siempre, bueno, bajo la dirección de Carlos Santana. Y ahora, para empezar, tenemos un comentario y una pregunta que les quiero hacer, Orlando González.
Buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes.
Yo he estado siguiendo un blog que se llama Forbin Full, donde hacen hincapié en la tarea que durante 20 años, más de dos décadas, usted ha hecho en defensa de la religión, en defensa de la palabra de Dios, ante una dictadura que cada día es más férrea en contra de la fe. Ellos hacen énfasis en la valentía que ha tenido usted durante todos estos años. Han hecho hincapié en que ellos, como gobierno, nunca han dejado legalizar los templos y los pocos que quedan quieren destruirlos. Y me gustaría que usted nos dijera, porque sabemos la trayectoria que tiene usted, pero no habíamos conocido a este joven, a este señor al que le demolieron la iglesia, y nos gustaría que nos hablara un poco de él y nos hablara de lo que ha estado ocurriendo con relación a este hecho. Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias. Bien, acá, en toda la batalla que hemos tenido con el sistema comunista, hemos podido concluir que aquí se obtiene lo que uno necesita. Muchas veces, cuando se logra, tiene que ser a guerra, a la mala con ellos. A la buena no se puede. De hecho, acaba de suceder el hecho de la demolición de uno de los templos de acá del reparto. Como ya conocen por la noticia, uno de los templos de la iglesia de las Asambleas de Dios, el pastor se llama Faustino Palomo. Nosotros pertenecíamos junto a la misma institución y a la misma iglesia local. Somos amigos hace muchos años. Yo salí de la institución y él quedó aquí como pastor de la institución cuando yo me fui. Es decir, al yo salirme de la institución, a él lo ponen en lugar mío. Pero nuestra amistad siempre ha seguido a través de todos los años. Y tiene una linda iglesia ahora, a unos metros de donde estamos nosotros. Ahora resulta que a él le van arriba, le demuelen la iglesia. Para nosotros es inmoral que a unos metros de nosotros, conociendo y experimentando lo que duele, que te tumben con todo el sacrificio de años que se logra levantar un templo, que te lo tumben. Yo sé lo que duele, la iglesia sabe lo que duele, y es inmoral para nosotros quedar con los brazos cruzados. Nos fuimos para allá a darle apoyo, sabiendo que llegaría el momento que a mí me arrestaran. Yo me sorprendí de que me dejaran llegar al lugar. Yo pensé que me iban a arrestar saliendo de mi casa. Pero no, Dios permitió que nosotros llegáramos allá para que el mundo se enterara de lo que estaba sucediendo. Al nosotros llegar, nadie estaba filmando, nadie estaba tirando fotos. Y nosotros declaramos que lo íbamos a hacer desde que salimos de la casa, y así lo hicimos. Comenzamos a filmar todo y ahí se armó un operativo. Y nos arrestaron, nos golpearon, nos maltrataron, nos amenazaron, hicieron de todo, se ensañaron con nosotros. Claro, eso no salió en el video porque intentaron quitarme el celular, y ya de ahí para allá ellos tomaron el control que nadie más filmara el arresto nuestro, que fue bastante brutal, bastante salvaje. Ok, todo esto pasa y resulta que en este momento, luego de todas las presiones que le metimos al gobierno con las denuncias y lo que seguimos haciendo después de la demolición, el gobierno aparece y se lleva al pastor Fausto y al superintendente, que fueron amenazados, se lo llevan y le dan un escrito autorizándole por 3 meses que levanten nuevamente en el mismo lugar que le tumbaron, al lado de la casa, en el mismo lugar donde le tumbaron, que levanten ahora una nave temporal. ¿Qué lógica tiene que después que te tumben algo bien hecho, te manden a levantar algo temporalmente por 3 meses para luego ellos experimentar qué van a hacer? Ellos le están dando el permiso para que vuelvan a levantar una nave por la presión internacional que tienen. Quieren tapar lo que ha sucedido dándole ese tipo de autorización. En este momento, ellos casi tienen una nave ahí, pero de tubo, de aluminio, nada comparado con la que le tumbaron. La que le tumbaron fue un sacrificio tremendo que se hizo, una inversión buena, y ahora resulta que lo están haciendo con puzzle y con algo temporal de aluminio. Pero ya tienen un techo, es decir, tienen un techo luego después que se lo hayan tumbado. Ellos, gracias a Dios, tienen la posibilidad de que la institución es la más fuerte en el país, les ha ayudado y en unos días ya tienen levantado el techo. Ahora el gobierno va a querer hacer política con eso para poder meter una cortina de humo y tapar con eso, tapar la realidad de la demolición.
nosotros estamos a unos metros, a nosotros nos tumbaron, nos quitaron todo, no nos han permitido hasta hoy levantar nada y tenemos constantemente al gobierno sobre nosotros. Pero ellos tienen el beneficio de que no le decomisaron nada de lo que ninguno de los materiales que tenían ahí y ahora le dan la posibilidad de que sea otra vez levantado un lugar para poner un techo. Eso lo hicieron por la presión internacional que tienen en este momento. A la buena, en la isla de Cuba, con los comunistas, la iglesia no puede resolver nada. Tiene que ser así, a guerra y a batalla.
Pastor, he visto que el Movimiento de Solidaridad Cristiana Mundial, que tiene su sede en Londres, ha servido de vocero prácticamente. Una de las pocas entidades internacionales religiosas que los ha apoyado a ustedes. No me explico, ¿cómo es posible que ante todas estas irregularidades, ante toda esta violación al derecho al culto, haya tanto silencio, tanta complicidad?
Lo ha dicho, 70 años de terror sobre la iglesia. Golpes, decomisos, amenazas, regulaciones, intimidaciones, delitos fabricados. Ha metido a la iglesia en un terror que se vuelven cómplices la mayoría y otros por miedo a perder todo lo que tienen y todo lo que han logrado permanecen en silencio hasta el día de hoy. Porque es inconcebible, como bien usted ha dicho, que después que pase todo lo que está pasando, como esto que acaba de pasar ahora, la iglesia permanezca callada. Entonces no hay un apoyo. Esto debería de traer una manifestación general en toda la isla de Cuba. Pero no, la iglesia está callada, la iglesia está en silencio, la gente no se mete en tu problema. Hay un trabajo que hacer y es volver a escolarizar a la sociedad y volver a escolarizar a la iglesia para que pierda el terror y el miedo que le han metido que la mantiene en silencio. Hay un trabajo que hacer con la sociedad. Es lo que estamos haciendo nosotros, exponiendo nuestras vidas, demostrándole a la iglesia y a los cubanos que sí se puede hablar, que sí se puede denunciar, que sí vale la pena luchar por la libertad. Exponiendo nuestras vidas, nos toca sufrir, nos toca padecer, nos toca ser arrestados, pero nos toca modelarle a ellos que sí se puede y que Dios te guarda, para que luego ellos puedan levantarse y puedan hacer. La sociedad está perdiendo el miedo, la sociedad está perdiendo el terror, pero la iglesia todavía está un paso atrás de esta situación. Pero ya donde quiera que uno va, aquí en la nación de Cuba, en toda la provincia, en una cola, en la calle, en la guagua, donde quiera que va, la gente ha perdido el temor, la gente anda indignada, anda hablando, la gente ya no se calla, no se detiene. Y eso por todo el trabajo que se ha venido haciendo para destruir el miedo y el terror que le han metido a los cubanos. Toca sufrir, pero vale la pena.
Mire, no solo eso, pastor, déjeme decirle una cosa. También que había constantemente me molesta muchísimo. Cuando la caída de la cortina de hierro en los 90, en los 80 y pico, los países que eventualmente salieron del comunismo tenían apoyo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba apoyando a la oposición, no estaba haciendo el juego a la dictadura, a las dictaduras. Y con el silencio que mantienen, la Iglesia Católica le está haciendo un juego de todo.
Mire, pastor, le voy a hacer una pequeña anécdota de lo que fui testigo. En el año 1985, en la cárcel de Guanajay, había un señor que era religioso. Este señor hizo varias denuncias sobre los abusos, los maltratos, incluso enviaban a presos comunes a agredir a los religiosos. Este señor hizo una denuncia y aparentemente llegó a oídos internacionales. Le vinieron a hacer una entrevista a la cárcel de Guanajay el señor y no dejaron pasar a esas entidades internacionales, que era una delegación de Costa Rica. Y resulta que este señor le dieron prebendas a un par de presos para que dijeran que este señor los había tratado de violar. Entonces, ante aquella ignominia, yo me atreví a contar la realidad. 72 horas después, vino una delegación a hablar conmigo con relación a lo que había ocurrido, porque era el único que se atrevió a denunciar. Y no es falta de sencillez, es una historia real. Vinieron unas personas que hablaban un tono diferente, que no eran cubanos. Y yo me sentí libre de hablar y dije con nombre y apellido cuál había sido la realidad. que el hombre era un hombre decente y era incapaz, que yo fui testigo de lo que la realidad de lo que pasó, que premiaron a los delincuentes con tal de decir que él había hecho algo. Y cuando había un problema, ambas partes eran suspendidas sus visitas y todos los derechos. Cuando pasó esta interrogación, 72 horas después de que yo hablé, resulta que después me llegan a la zona de castigo. ¡Qué sorpresa! Cuando la persona que me entrevistó, que tenía un deje de otro país, eran oficiales de la seguridad. Estuve 9 meses en la cárcel de Guanajay por orden de Orlando Vázquez Becerra y el señor Bencomo, o el dictador Bencomo, en la cárcel de Guanajay. Eso fue en el año 1985. Mira hasta dónde era la crueldad de ese régimen.
¡Wow! No, aquí, mire hasta dónde llega ahora la seguridad que tiene los agentes del DPI, el Departamento de la Seguridad del Estado en Cuba, con respecto a la intimidación y el pie que le tienen puesto a las instituciones y a los pastores arriba. Cuando yo estoy siendo interrogado, después de 8 horas de estar detenido, me hacen un interrogatorio y donde me están tratando de obligar a firmar un documento para comprometerme a portarme bien. Documento que no firmé y persona la cual me enfrenté directamente. Esta persona, una de las cosas que me dice, Toledano, ninguno de los pastores ni la institución de la Asamblea de Dios te va a agradecer nada de lo que tú hiciste. Me lo dijo con tanta seguridad y me dijo, cuando tú salgas de aquí te vas a dar cuenta que ninguno te va a agradecer nada. Claro, no fue tan así como me dijo esta persona, pero sí por los hechos se nota un reflejo de realidad hasta cierto punto en lo que él me dice. ¿Por qué digo esto? Porque sí, el pastor amigo sí me agradeció personalmente, la iglesia me agradece, el superintendente general de las Asambleas de Dios habló conmigo y sí me agradeció por estar al lado de los pastores, por estar al lado de la verdad. Pero, sin embargo, han hecho videos de la directa que yo hice, que filmé todo, han hecho un video, ha salido al mundo entero, se ha convertido en viral el video, pero el video saca la demolición de la iglesia, pero en ningún momento toca mi persona y en ningún momento toca el arresto que me hicieron. Es decir, solo hablan de la demolición de la iglesia, pero toman los videos que yo hice y toman todo lo que yo hice, las fotos que tiré y todo. Sin embargo, no hablan de mi persona porque los compromete. Y las publicaciones que hacen los concilios aquí internos también hablan de la demolición, pero jamás hablan de mi persona ni del arresto que se me hizo. Jamás apoyar en las redes sociales, cuando yo estaba detenido, hablar de mí, de que me tenían detenido. Nadie habló de ellos, de que yo estaba detenido. Entonces, ahí se ve la influencia realmente que tienen el sistema sobre las instituciones y el miedo que tienen de perder lo que tienen, de estar involucrado en una relación con uno o de apoyar a uno mismo.
Bueno, mire, eso es cierto en todo, en casi todos los sectores. Por ejemplo, la prensa internacional que está en La Habana, está destacada en La Habana, ellos saben hasta dónde pueden llegar y no se pasan de ahí porque les quitan la visa. La estancia que tienen en Cuba se las cortan. Ahora, hablamos anteriormente y yo específicamente fui bastante duro con la Iglesia Católica. Pero quiero aclarar que sí, es verdad que lo dije, pero la Iglesia Católica también tiene sus excepciones. Aquí está el padre Jorge Luis Pérez Soto, que hace unos días en la Iglesia de San Francisco de Paula hizo unos comentarios verdaderamente que me hicieron sentir orgulloso de ser cubano y de ser católico. Y el padre Conrado lleva muchos años también siendo un faro de luz que viene de la Iglesia Católica.
Aquí lo que está pasando, Santiago, es que miembros de la misma organización, como en otras organizaciones, han abierto los ojos, como estos curas que han abierto los ojos y no se callan la boca porque tienen personas debajo de ellos que están sufriendo y el corazón no le da para mantenerse en silencio y hacerse cómplice del sufrimiento y de la represión que está teniendo el pueblo.
Bueno,
eso no le da para mantenerse callado, pero los líderes principales por años han estado del lado del sistema. Ya la gente de la misma institución, los líderes de la misma institución, curas y otros más, están hablando por eso, aunque se ha mantenido una complicidad, pero ya la gente está abriendo los ojos.
Pastor, perdone, pero se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que despedirlo, pero en las próximas semanas lo vuelvo a llamar.
Ok.
Bien, pero, y desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. El tiempo vuela cuando se pasa con gente tan honorable como usted. Muy buenas tardes a los oyentes de Cuba y en el exilio, y estaremos nuevamente con ustedes en La Voz de la Oposición el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde. Un abrazo para todos y muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno.